Buenos días, un viernes más, Radio Sansueña abre media hora para hablar de derechos humanos. Derechos en el aire, ya lo saben, es este espacio a cargo de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Reciban un saludo de Antonio Doncel en el control técnico y de Daniel de la Fuente aquí al micrófono. Y hoy dedicamos el programa a hablar sobre extranjería. Nos vamos a centrar en esos trámites que una persona inmigrante que viene a España tiene que realizar alguna vez en su vida. Para ello está acompañándonos nuestra compañera de la Asociación de Derechos Humanos, Beatriz Cercas. Ella es asesora jurídica en materia de inmigración y extranjería. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Desde el año 2003, Beatriz atiende en la oficina, en cualquiera de las dos oficinas, tanto la de Cáceres como la de Badajoz, a numerosas personas procedentes de otros países que plantean muchas dudas, lógicamente. ¿Cuáles suelen ser las dudas más frecuentes que tienes que resolver?
Bueno, en primer lugar, dependiendo de su situación administrativa, pues las dudas más frecuentes, aquellas personas que están de forma irregular, suele ser cómo regularizarse y qué documentación necesita tanto de España como de su país de origen.
Claro, eso sería lo principal, pero por ejemplo, también muchas personas que incluso ya están en situación regular, que son originarias de otros países, a veces llegan a plantearte pues problemas ya cotidianos, ¿verdad?
Sí, también una práctica frecuente que se acercan a las asociaciones porque ya nos conocen, porque somos un punto de referencia para ellos y porque ya les hemos ayudado con anterioridad, que ya una vez que están establecidos en nuestra sociedad y tienen toda su documentación en regla, pues tengan problemas cotidianos pues con la comunidad, con un contrato de alquiler o incluso trámites como divorcios, separaciones. A este respecto también tenemos que decir que no somos un despacho de abogados ni una gestoría. Sí es verdad que les asesoramos o les damos unas indicaciones muy básicas, dónde tienen que dirigirse y qué tendrían que hacer, pero desde luego no gestionamos esas cuestiones.
Claro, claro, efectivamente se acercan porque, bueno, ya te conocen, porque probablemente te consultaron cuando tenían que resolver sus asuntos de extranjería, pero luego ya, una vez que ya están en situación regular, ADEX ya no entra en esos ámbitos, claro.
Desde luego.
Claro que sí. ¿Los casos que te llegan tienen fácil solución?
Bueno, llega de todo un poco. Desde aquella persona que está regularizada y quiere traerse a su familia, que quiere intentar o iniciar una reagrupación familiar, a aquellas personas que, como he dicho antes, no tienen documentación y quieren ver las vías de regularización, personas que están aquí ya y tienen algún tipo de problema laboral o quieren cambiar de autorización, llega de todo un poco.
Pero suelen ser más bien fáciles, difíciles, todos esos trámites relativos a la extranjería.
No es complicado. Realmente, si reúne todos los requisitos el regularizar la situación, no es complicado. Puede ser costoso económicamente, puesto que tiene que hacer algunos trámites en su país de origen, que esos son los que les costaría dinero, evidentemente, porque si aquellos que tienen que solicitar certificado de antecedentes penales, pues las gestiones, traducirlo y demás. Pero los trámites aquí en España no suelen ser complicados, es burocracia y desde luego no tienen coste económico.
Hay gente que piensa, no sé si estás de acuerdo en esto que voy a decir, hay gente que piensa que ser inmigrante en España es un chollo. ¿Realmente qué dirías para demostrarles que quizá no es tan chollo?
Bueno, en primer lugar, no entiendo cómo chollo aquella persona, no estamos hablando de personas extranjeras que vienen a vivir a España, de la Unión Europea, como puede ser que los ingleses o los alemanes que vienen a vivir a nuestras costas. Estamos hablando de inmigrantes. Aquella persona que decide trasladarse a otro país por motivos económicos, como suele ser la inmigración aquí. Ya solo por el hecho de trasladarse y de dejar a su familia, a su país de origen, eso ya es un trauma. Suele ser un trauma.
Sí.
O sea, que no tiene las puertas abiertas. Regularizar su situación suele ser otro trauma porque le falta siempre documentación, porque viven en la clandestinidad, porque no pueden ejercer muchos de los derechos que tienen como seres humanos. O sea, siempre viven con el miedo de que les vaya a parar la policía. suelen ser presa fácil para las personas que quieran explotarlos o los quieran amenazar o quieran abusar de ellos. Conocemos las mafias que suele haber. Entonces, suelen ser presa fácil y no es ningún chollo. Es complicado vivir así en esa clandestinidad.
Claro. Sí, sobre todo esa clandestinidad y esa falta de derechos que son los que dejan a estas personas en una situación de bastante indefensión. De todas maneras, ante todo, desde la Asociación de Derechos Humanos y precisamente por esa situación de no poder ejercer ciertos derechos, desde la Asociación de Derechos Humanos siempre recomendamos y en concreto tú recomiendas la inmigración regular.
Evidentemente. Nos guste o podamos estar de acuerdo o no con la ley en general o con algunos artículos en concreto, es mucho más fácil una inmigración regular. Venirse a España con tu documentación en regla, eso significa que eres sujeto de derechos y significa que los puedes ejercer, que vendrás en condiciones de poder exigir y no tendrás miedo en ese sentido. Es complicado reunir todos los requisitos, pero una vez que reúnes todos los requisitos, el venirte de una forma regular te da seguridad, evidentemente.
Ahorra muchos dolores de cabeza, desde luego que sí. Bueno, si te parece, vamos a comenzar con ese repaso muy breve, muy, muy por encima, pero yo creo que va a resultar bastante útil, de esos trámites más cotidianos, más habituales respecto a extranjería. Por ejemplo, el trámite básico quizás sería el empadronamiento, ¿verdad? Ese sería el más básico.
Sí, si no el más básico, uno de los primeros que debe hacer una vez que llega a España, tanto de forma regular como aquellas personas que, por desgracia, hayan decaído en una situación de irregularidad. Porque hay que quedar claro también que no todas las personas que vienen a España y que están de forma irregular, los llamados sin papeles, vienen o saltando la valla o en una patera. Muchos de ellos, la gran mayoría, o por lo menos los que nosotros nos encontramos, ¿sí?, les ha sobrevenido la forma de estar de forma irregular. Ya venían bien con un visado de turista, se han quedado en España. Sí. De forma irregular o porque han perdido su autorización de residencia y trabajo, no han podido regularizar, no han podido renovar sus permisos y se han quedado de forma irregular. O sea, claro, hay que quedarlo claro.
Claro, que la gente tenga esa imagen de que la persona inmigrante en situación irregular no es solo porque haya entrado ya en situación irregular, sino, como tú bien has dicho, porque le ha sobrevenido por determinadas circunstancias.
Sí, hay muchas circunstancias que pueden suceder en la vida en las que te encuentres de un día para otro en forma irregular. Se te haya pasado el plazo para renovar la documentación, claro, te quedas de forma irregular. Claro. Con lo cual, aquellos que no se encuentren todavía empadronados, pues sería lo primero que tendrían que hacer, empadronarse en el lugar donde residen habitualmente.
Y entonces, ese empadronamiento, ¿quién puede solicitarlo?
El empadronamiento lo tiene que solicitar aquella persona mayor de edad que resida en ese municipio. Es un derecho y un deber que tiene todo ciudadano que resida en un municipio.
Últimamente, bueno, hace ya algunos meses, recordamos que surgieron noticias que pueden llevar un poco a confusión, sobre todo a personas que vienen de otro país, están en un nuevo país y de repente surgen noticias en las cuales han escuchado pues que en algún pueblo de Cataluña, en algún pueblo de Madrid, decían que a los inmigrantes en situación irregular no se les podía empadronar.
Sí, eso es una polémica que ha surgido a raíz de unas declaraciones de un ayuntamiento catalán, como tú bien has dicho, concretamente de Vic, sí, y de algún otro municipio de Madrid en el que no querían empadronar a extranjeros irregulares. Eso salió el gobierno central y dijo que no se podía hacer porque iba contra la legislación nacional, o sea, la ley de bases. Te obliga a los municipios a empadronar a todos los residentes en ese municipio, independientemente de su situación administrativa. Otra cosa es la ley de extranjería, pero todo el mundo debe estar empadronado.
Por el mero hecho, además, de que el empadronamiento es un registro poblacional, con lo cual, si se quiere llevar verdaderamente control y conocimiento de qué población está habitando en esta zona determinada, hay que empadronar, si no, nos estamos vendando los ojos. ¿Y qué ventajas trae el empadronamiento a una persona extranjera?
Bueno, el empadronamiento te abre las puertas a poder obtener una tarjeta sanitaria, a poder ejercer tu derecho a la salud, y también a poder escolarizar a aquellos niños que se encuentren residiendo también en el municipio, o sea, derecho a la educación. Es básico, es fundamental también para aquellas personas que se encuentran de forma irregular, porque es un documento imprescindible a la hora de presentar una solicitud por arraigo social.
Claro, claro, para un futuro, para ese arraigo, es fundamental haber estado empadronado desde el primer día, porque así sirve para acreditar, ¿verdad?, todo el tiempo que han vivido. Pero además lo que has mencionado, es decir, el derecho a la salud y a la educación de los más pequeños y de las más pequeñas. En fin, si ya está en situación irregular, claro, son derechos fundamentales, tú lo has dicho.
Además que están reconocidos en la propia ley de extranjería, en la última modificación de la ley de extranjería.
Claro, y además si ya una persona en situación irregular puede estar en situación de indefensión o no puede ejercer ciertos derechos, además reducirle o negarle el derecho a la salud o a la educación de sus hijos y de sus hijas, directamente creo que es colocarle en una situación bastante precaria, la verdad.
Y violar sus derechos más fundamentales.
Bueno, hemos hablado del empadronamiento. Hablemos, si te parece, del permiso de residencia y de trabajo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Quién puede solicitarlo?
Bueno, en primer lugar, todas aquellas personas que vengan a España tienen que venir ya con un visado de estudiantes, un visado de residencia, un visado de turista, un visado de residencia y trabajo, que se materializará una vez en España. Es decir, su tarjeta la tendrá ya en España, pero viene con una autorización previa.
Correcto.
Todas aquellas personas que no la tengan, pues tendrán, si reúnen una serie de requisitos, podrán obtenerlo una vez estando en España. Pero son muy pocos los casos en los que se puede regularizar la situación. El permiso de residencia y de trabajo viene a ser la autorización que te permite estar en España y trabajar en España.
Y comentabas que ya vienen con la autorización concedida del país de origen y luego aquí lo único que piden, digamos, sería la tarjeta física, ¿no? El comprobante en papel, digamos.
Sí, exacto.
Claro. De todos modos, bueno, estábamos comentando esas personas que vienen con esa autorización. Las personas que se encuentran aquí en situación irregular, bien porque han venido así o porque, como has dicho, pues les ha sobrevenido, porque la empresa no les tenía dado de alta o porque se le ha pasado el plazo de renovación, ¿esas personas cómo pueden conseguir un permiso?
Pues saltándonos un poco otras circunstancias excepcionales que contempla la ley, que son menos, la forma más normal y la que todo el mundo suele utilizar es el denominado arraigo social. Viene contemplado en el reglamento y en la propia ley, y es para todas aquellas personas que lleven 3 años o más en España de manera irregular. Pueden solicitar la autorización de residencia por esta vía, autorización de residencia y trabajo. Para ello tienen que cumplir una serie de requisitos, como es aportar el certificado de empadronamiento.
Fundamental, de nuevo.
Como es aportar un pasaporte en vigor.
Sí.
Un certificado de antecedentes penales de su país de origen, legalizado y traducido. Un contrato de trabajo de 1 año de duración. Es un contrato, no es una oferta de trabajo. Un contrato físico, pero sin día de inicio. Es decir, no se le puede dar de alta en la Seguridad Social. Ese contrato tendrá la duración de 1 año, debe reunir todos los requisitos legales en materia laboral. Y se entrega junto con toda la documentación que tiene que aportar el empresario y el trabajador o la trabajadora que va a solicitar el permiso en la subdelegación en la oficina de extranjeros. Una vez se ha aprobado ese permiso es cuando se le da de alta. Es que esto me gustaría quedarlo claro porque hay mucha gente que lo equivoca o no se atreve a ofertar ese contrato porque dice que no le puede dar de alta. No es que no le puede dar de alta ni le tiene que dar de alta hasta que no se ha aprobado el permiso de trabajo. Luego ya es cuando se lo comunican al empresario o la empresaria.
Entendido. Bueno, hemos hecho un repaso al empadronamiento, permiso de residencia y trabajo, a este arraigo social. Yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa, sobre todo para que aquellas personas que están tomando nota digieran un poquito, ¿de acuerdo? Pongan en orden. Antes de irnos a la publicidad.
Sí, falta uno de los requisitos imprescindibles, que es el informe de los servicios sociales de base, que acredite que llevas 3 años y que te encuentras integrado en la sociedad acogida. Eso, para aquellas personas que no tengan familiares residentes, para aquellas personas que tengan familiares residentes de primer grado, uh-huh. es decir, o cónyuge, o ascendientes o descendientes, no necesariamente necesitan ese informe.
Uh-huh. Esos son los requisitos para solicitar el arraigo social. De todas maneras, en cuanto volvamos de publicidad, volveremos a recordarlos porque creo que son importantes. Ahora vamos a escuchar a un artista argelino llamado Idir. Es uno de los máximos exponentes de la música folk de aquel país, en concreto de la lengua bereber. Este hombre reivindica el poder utilizar su lengua. De hecho, lo que él siempre dice es que le dan un pasaporte argelino, sin embargo, necesita autorización para hablar su idioma. Bueno, pues esta canción que vamos a escuchar fue un éxito en los años 70, precisamente escrita en lengua bereber. Con ella nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.
عمغار يتسل دقبر نوسديد سيالة يزيزين ميسيت حبير القوت وسندق قرص الزين عمغار يتسل دقبر نوسديد سيالة يزيزين ميسيت حبير القوت وسندق قرص الزين سليف الفير ومزطاق سليتي جبالين أرش الزين ديت مغارفة سنصار تقديمين سليت غفير ومزطاط سليتي جبادين أرش الزين ديت مغارفة سنصار تقديمين يا لا لا يا لا 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 أرش الزين ديت مغارف يا لا لا يا لا 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 سنصار تقديمين تيني ما يلي غريب غاها وكل الوحش لعبا غابا بينو غابا بينو غابا وبالغول اذناكيني ما يلي غريب غاها بعد تسرقو تفسو ثقور يذرا حجبا فلي سود في بورا ثقيك شمن تحلولا بعد تسرقو تفسو ثقور يذرا حجبا ملاق جمورا قزف في ذكراكيني ذنين ملال داكوات وخامث ما شاهو تلسلا ملاق جمورا قزف في ذكراكيني ذنين ملال داكوات وخامث ما شاهو تلسلا يا لا لا يا لا 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 ولا لمداك وثوخام يا لا لا يا لا 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 وثما شاهو تالسلام
فرش اللي ينتبور دابا بين وبا هذا بين وبا
شمشم تيز بقاتيني ما يلي غريب غاها
وكل الوحش العبا غابا بين وبا
La 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 la
Y seguimos en Derechos en el Aire, el programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, aquí en Radio Sansueña. Recordamos que hoy estamos hablando de extranjería, estamos con la asesora jurídica de esta asociación, de ADEX, Beatriz Cercas, y estamos haciendo un repaso pues, a esos trámites más cotidianos que puede tener que hacer frente una persona inmigrante o extranjera aquí en España. Hemos repasado el empadronamiento básico, fundamental, hemos repasado el permiso de residencia y trabajo, y nos íbamos a publicidad mencionando el arraigo social, que es una manera de conseguir la regularización. Y vamos a hacer un repaso rápido de esos requisitos, porque quizá este es un trámite importante. 3 años o más residiendo en España. El certificado de empadronamiento, ¿verdad? Uh-huh. Por eso poníamos el acento en que es importante desde el primer día para acreditar la residencia. Pasaporte en vigor, certificado de antecedentes penales del país de origen. El contrato de trabajo de 1 año de duración, algo muy llamativo, es un contrato de trabajo el cual se le dará de alta a la persona cuando le concedan la autorización, ¿verdad?
Sí, así es.
No es una oferta, sino un contrato.
No es una oferta ni nada de eso, es un contrato con la forma física de contrato y se le da de alta cuando la subdelegación apruebe esa autorización de trabajo.
Correcto. Y por último, señalábamos el informe de los servicios sociales de base o bien, si se es familiar directo de un residente legal, pues se sustituye o ya no es necesario ese informe, ¿verdad? De los servicios
en
sociales.
En principio no sería necesario.
Muy bien. Vamos a otro trámite fundamental también para las personas extranjeras. Hablamos de la reagrupación familiar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es?
Pues la reagrupación familiar, en definitiva, es el derecho que tiene toda persona a vivir en intimidad familiar, a vivir con sus familiares. Es un derecho fundamental, pero según la legislación solo lo pueden ejercer aquellas personas que tengan autorización de residencia previa.
Bien.
Con lo cual, no todas las personas pueden reagrupar a sus familiares. Existen una serie de requisitos que tienes que cumplir para poder traerte a tus familiares. En este caso, uno de los principales sería tener autorización de residencia. Autorización de residencia y trabajo.
Y trabajo.
En correcto. Principio, residencia, porque sí. Si tú tienes medios económicos suficientes y puedes acreditarlos, tú puedes reagrupar a tus familiares. Ya. Otra cosa es que, evidentemente, no todo el mundo tiene tanto poder adquisitivo, con lo cual necesitas una autorización de trabajo y un contrato de trabajo.
Claro, claro, porque entonces por lo que dices, la de residencia es para aquellas personas que acreditan medios económicos suficientes y por tanto pueden residir aquí, no les hace falta trabajar.
Claro.
Pero claro, esos son los mínimos casos.
Son los mínimos,
claro,
desde luego.
Se requiere residencia y trabajo. Bueno, ¿y qué personas se pueden reagrupar con esa reagrupación familiar?
Pues puedes reagrupar a tu cónyuge, solo un cónyuge. Ajá. Uh-huh. A tus descendientes y a los de tu cónyuge, a tus ascendientes, aquí hay un pequeño matiz porque ha habido una reforma en la legislación de extranjería y hay un pequeño matiz como que ya no puedes reagrupar desde la primera renovación a tus ascendientes, ya solo aquellas personas que tengan una autorización de residencia de larga duración, que es como se denomina ahora la autorización permanente, podrán reagrupar a sus ascendientes mayores de 65 años que dependan económicamente de él y pueda acreditarse.
Ya. Esto ha sido a raíz de la última modificación, ¿verdad?, de la ley de extranjería.
Sí, antes de la modificación de la ley de extranjería sí podías reagrupar a tus ascendientes una vez renovado o en la propia renovación de la primera autorización de residencia y trabajo podías reagrupar.
Claro, y ahora te exigen tener la autorización permanente y además solo puedes a tus ascendientes mayores de 65 años y además solo si dependen económicamente de la persona que está aquí.
También con matices, porque si es una persona que se puede acreditar que tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad que necesita ser reagrupada, habría que ver los casos concretos.
Yeah.
Eso ya lo deciden en la subdelegación de gobierno. Pero en principio las normas generales es que sea mayor de 65, que depende económicamente de ti y cuando tengas la permanente.
Eso respecto a los ascendientes mayores de 65 años. Sin embargo, también la última reforma de la ley trajo una indicación respecto a los familiares reagrupados que son mayores de 16 años, ¿verdad?
Sí, en principio, antes de la reforma, una persona reagrupada solo venía con una autorización de residencia, no tenía autorización, no llevaba consigo la autorización de trabajo, por lo tanto no podía trabajar en España. Pero ahora, a raíz de la modificación, ya pueden trabajar en España, tanto los que vienen reagrupados ahora después de la reforma de la ley, como aquellos que ya habían sido reagrupados anteriores a la reforma. Ya hay instrucciones dadas, para, sobre todo en la Seguridad Social, para que esas personas, aunque no les aparezca en su tarjeta, en su NIE, que autoriza a trabajar, sí pueden trabajar.
O sea,
los mayores de 16 años.
Claro, imaginemos hace 2 años, alguna persona inmigrante, una familia inmigrante, estaban aquí, reagruparon a su hijo o hija de 15 años, hace 2 años. Hoy tiene 17 años, ya puede trabajar.
Antes sí, en principio podía. Los reagrupados ya todos pueden trabajar a partir de los 16 años.
Tanto esto el cónyuge positivo, como ¿verdad? Me parece a mí.
En principio es positivo. Uh-huh. Todo lo que sea ampliar el ejercicio de los derechos lo tomamos como algo positivo. Date cuenta, y sobre todo ahora en las circunstancias en las que vivimos, en las que estamos sumidos en una profunda crisis, necesitan trabajar. Lo que pasa es que un poco, si no tenían reflejado en su autorización como que autoriza a trabajar, nadie les hacía una oferta de trabajo.
Claro.
Y ellos necesitaban esa oferta de trabajo para poder modificar su autorización de residencia y trabajo, que pasase a ser también de trabajo.
Claro.
Ahora ya no. Ahora ya simplemente pueden trabajar y ya se les puede dar de alta, porque tienen su NIE, tienen su autorización de residencia y todo.
Ya. Me gustaría, hemos hablado de reagrupación familiar, me gustaría saber, hablar también de algo que afecta en muchos casos a estas personas, como son las expulsiones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a quién pueden expulsar o cómo sucede un proceso de expulsión?
Bueno, realmente nosotros las expulsiones que nos encontramos o los procedimientos sancionadores que nos encontramos y que acuden a nuestra asociación, la inmensa mayoría, por no decir el 95% de los casos, es por estancia irregular. Uh-huh. Una situación administrativa en la que no tienes autorización, entonces te sancionan con la expulsión. Ajá. Te suelen sancionar con la expulsión. El procedimiento es un procedimiento sancionador. Puedo poner un ejemplo. Alguien va por la calle, le piden la autorización de residencia, no la tiene, le trasladan a las dependencias policiales, se hace una investigación previa, en el que se consulta la base de datos para ver si ha solicitado una autorización de residencia, una prórroga de estancia o cualquier situación que le permita estar en España. Si no lo tiene, se nombra a un instructor y le inician un procedimiento sancionador. Normalmente, o como debiera ser o nos gustase a nosotros, es que le impusiesen una sanción pecuniaria, es decir, la multa, porque es la sanción tipo.
Sí.
Otra cosa es lo que estime el instructor. Normalmente suelen estimar que la sanción a imponer es la expulsión. Con prohibición de entrada en todo el territorio de la Unión Europea.
¿Prohibición durante cuánto tiempo?
Pues depende de lo que estime conveniente el instructor, pueden ser hasta de 10 años.
Ya, eso respecto a expulsiones. A mí me gustaría, para terminar, hemos repasado pues lo que dice la ley. Pero aparte de la ley, en concreto cuando atiendes a personas que vienen planteándote todas estas situaciones, ¿te resulta duro o difícil?
Hombre, me resulta bastante complicado en el sentido de que son personas que han dejado su vida atrás, que han tenido que irse a otro país, a empezar de cero. Normalmente vienen con una deuda muy importante. Han tenido que se embarcan en este tema toda la familia, le apoyan y se encuentran aquí con que obtener la documentación es complicado, con que la vida no es tan fácil como se la habían pintado, como que no son triunfadores y tú solo les puedes decir o explicar o asesorar lo que dice la ley. Y entonces hay vidas y hay situaciones en las que es muy, muy complicado decirle: yo no soy quien legisla. Esta es la ley, es la que hay. Y si quieres tener la autorización de residencia o regresas a tu país y vuelves con la autorización de residencia y trabajo, o claro. No sé qué decirles, claro. Porque hasta alcanzar una situación para que puedan solicitar arraigo, pues pasa bastante tiempo en la mayoría de los casos.
Claro.
Y es complicado.
Sí, volver al país con lo que eso implica o aguantar aquí con lo que eso también implica. Y en todo caso tú eres la que tiene que dar esa orientación y esa noticia desagradable. Bueno, Beatriz Cercas, asesora jurídica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Hemos llegado al final. Probablemente nos han quedado cosas pendientes. Hay mucho que explicar. Entonces, volveremos a hablar en próximos programas, si te parece.
Sí, espero que volvamos porque realmente hemos dado unos rasgos muy, muy generales. Uh-huh. Evidentemente quedan muchas cosas por explicar. La legislación de extranjería es muy extensa. Claro. Falta que salga todavía el reglamento que desarrolle esta ley de extranjería. Realmente faltan muchas cosas y esperamos que nos invitéis de nuevo. Claro.
Seguiremos explicándolo, sobre todo porque hay muchos casos concretos que atiende, como repetimos, Beatriz Cercas, en cualquiera de las oficinas de ADEX, en Cáceres o en Badajoz. Desde luego esperamos haber servido de ayuda con este programa, por lo menos para orientar y asesorar, aunque sea de manera muy general, en esos trámites más habituales. Nos vamos a despedir hasta el próximo viernes a la misma hora. Ya saben que este programa también lo pueden escuchar en internet, en radiosansueña.com, además de en el 107.6 de la FM. Les dejamos con una canción de Goran Bregovic, un compositor nacido en Sarajevo, de padre croata, de madre serbia, de nuevo unión de culturas en un artista como este. Seguro que van a reconocer su música. Hasta la próxima semana.
Mój przyjaciel, jak wyrazić to, co czuję? Jak wytłumaczyć, czym jest dla mnie przyjaźń twa? Byłeś mi naprawdę bliski.